Yo creo que el espacio comercial sí va a sufrir un duro golpe. No sé en sus ciudades, en sus estados, en sus localidades, qué vean ustedes, pero cuando yo he salido a la calle aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, la cantidad de locales comerciales que están en renta es brutal. Es verdaderamente brutal. Lo que yo tengo en mi análisis interno con clientes que tenían espacios en edificios, en plazas comerciales, en locales comerciales en X lugares, es tremendo. Entonces, yo creo que el impacto ahí sí, en el espacio comercial, en plazas comerciales, en locales comerciales en general, en espacios que se rentaban en edificios, en hoteles, yo creo que ahí sí viene un duro golpe, que sí puede llevar a precios más bajos y donde qué podríamos hacer para para un corto ahí sería, por ejemplo, fibras, podría ser que las fibras vayan a tener una caída interesante, que las fibras les pega en dos situaciones. Uno, las fibras reciben su dinero principalmente, casi el 100%, si no es que la gran mayoría, por los arrendamientos. Precisamente compran propiedades y las dan en arrendamiento. Entonces, ese es el ingreso de las fibras. Si no hay, y las fibras son tanto hoteles como naves comerciales, como plazas comerciales, todo lo que se renta. Entonces, fibras puede tener un impacto de entrada en sus ingresos. Luego, la segunda, como ya la gente sabe que tienen un impacto en sus ingresos, las fibras, la gente las compra, los inversionistas las compran para recibir esos rendimientos de su arrendamiento. Entonces, si yo ya sé que no van a tener los mismos ingresos que los periodos anteriores, por lo tanto, no me van a pagar las utilidades en forma de distribuciones de efectivo durante el próximo año, pues entonces, ¿para qué voy a comprar un CBFI, un certificado bursátil fiduciario inmobiliario? Es una fibra. ¿Para qué voy a ir a la bolsa y comprar una fibra si ya sé que no va a pagar los mismos rendimientos el próximo año? Eso puede llevar a que los precios de esos certificados caigan, ¿ok? Entonces, ese podría ser un corto interesante en la parte de fibras para el mercado inmobiliario. Entonces, podríamos considerar alguna fibra como corto, ¿vale? Zoom, ¿cómo va? No la he revisado. Le echamos un ojo rápido ahora mismo. Nos vamos a Zoom. Zoom, máximos históricos, ¿vale? Entonces, ¿cómo sigue? Como siempre, durante los últimos varias semanas, máximos históricos. Ok, déjenme regreso para acá. Perdí por aquí el chat. Ahí está. Son máximos históricos, vale. Esperemos en Tesla. Correcto. Recicladoras. No hay tampoco tantas empresas de reciclaje que, de hecho, no conozco yo ninguna así como que en la que podamos invertir. Coworking tronando, correcto. Esa es la otra. Hay un caso muy interesante que yo creo que haremos un video de él. Hay un caso muy interesante de lo que sucedió con WeWork. WeWork era uno de los principales unicornios. Un unicornio es una de esas empresas startup que empieza a reunir dinero, empieza a reunir capital y que llega a una valuación de $1 billón. Eso se le conoce como un unicornio. Uno de los unicornios favoritos de los inversionistas era precisamente WeWork. ¿Qué pasó con WeWork? WeWork tenía una valuación de varios billones de dólares, no solamente uno, sino que valía decenas de billones de dólares. Y a la hora que tenía la intención de salir a bolsa, pues a la hora de revisar sus estados financieros, resulta que WeWork, mientras más dinero generaba, más dinero perdía. sea, tenía una quema de efectivo brutal. Y una vez que sacó sus números, los hizo públicos, pues empezó una espiral tremenda en donde pues decidió de hecho retrasar su salida a bolsa y bajó como el 80% más la valuación que tenía en ese momento. Y WeWork hoy en día, para efectos prácticos, que no tenemos los números porque no son públicos, pues está pensando, está prácticamente quebrada, ¿no? O sea, realmente es un negocio que de por sí estaba quemando muchísimo efectivo. Después de la pandemia, debe estar en situaciones muy precarias. Ok, ese es el caso WeWork. Sigo leyendo algunos de sus comentarios. De por sí, dice Jackie, había mucha oferta, ahora más de una plaza acá en Interlomas, la desocupación es de más del 80%. Correcto, correcto, Jackie, está la situación en las plazas va a estar bastante fuerte. La mayoría de las plazas grandes en la Ciudad de México están administradas por fibras. Ya sea por Funo o por Fibra Danhos, tienen varias de las plazas más importantes, ¿no? O sea, Parque Delta, en Reforma 222, no solo la plaza, sino parte del edificio también, están con fibras, ¿no? Las administradoras son fibras. Lo mismo para hoteles, que sabemos también que la baja en los ingresos de los hoteles es tremenda. Entonces, por ahí las fibras. Interesante. No las he revisado, la verdad, es un análisis que tengo pendiente de llevar a cabo. No sé exactamente cómo se han comportado en los últimos meses, pero definitivamente ahí hay una oportunidad de inversión. En largo, en corto, hay que hacer el análisis, pero definitivamente en fibras se va a presentar una muy buena oportunidad a futuro. Miguel dice, muchos de los locales por la zona de Veracruz, Boca del Río, plazas comerciales, muchos cerrando de manera definitiva. Alsea, pregunta Miguel, muchos aseguraban que era una burbuja. Alsea es como el monopolio de la comida, ¿no? O sea, como que tiene todas las franquicias importantes globales, son de Alsea en México. Cosa que a mí en lo particular nunca me ha parecido correcto. Como franquicia, yo soy libre mercado y si ellos tienen WeWork, vale, WeWork burbuja, sí, definitivamente. Fue una burbuja y se reventó. Alsea podríamos revisarla también, obviamente está en una situación muy precaria en cuanto a que todo el negocio que tienen, pues también es de los más afectados. Pero podríamos pensarla para corto por lo que ha pasado. Para largo podríamos tomar la opinión contraria y sería que si ha caído mucho, podríamos tomarla en compra esperando el rebote, ¿no? Porque definitivamente en algún momento los restaurantes empezarán a volver a abrir y los ingresos mejorarán, ¿vale? Entonces, podríamos tomar las dos opciones. Y eso es lo lindo de los mercados. Siempre puedes tomar las dos opciones. Siempre puedes hacer un análisis que puede ser hacia lo corto o hacia lo largo. Entonces, podríamos tener las dos opiniones. Al sea para corto, porque sigue tremenda la situación, o al sea para largo, esperando el rebote. ¿Vale? Sony, aunque no lo creas. No es una empresa que se pueda comprar fácilmente en los mercados financieros. No hay acceso tan transparente y directo a Sony. HP, sí, podría ser. ¿Te gusta para comprar o para vender HP? Carmen. Entonces yo creo, para irlo anotando, tenemos por lo menos revisar fibras. Que a mí me gustaría tal vez empezar a hacer algún video y hacer el análisis. Veríamos fibras, alguna fibra para corto y para largo, para corto o para largo. Tendríamos, estamos esperando Tesla que baje un poquito para volverla a comprar. Y no recuerdo por ahí qué otra cosa habían dicho para largo, pero la tomamos en cuenta. Digo, me regreso a ver el video y en el chat para ver exactamente cuál. Pero me parece interesante la parte de las fibras, la parte de las fibras para revisar, hacer el análisis, posiblemente buscar un corto, ¿vale? Hay que ver qué movimiento han tenido. Me gustaría también al CEA por ahí revisarla para ver qué podemos hacer con ella. Y estamos esperando Tesla. Ya me acordé, tenemos el ETF de tecnología para comprar. Ese no tendríamos problema en hacerlo de una vez en largo, como sugería José Daniel. Y yo creo que con esas, por ahora, podríamos tener un buen movimiento en el portafolio. Igualmente a las demás que han tenido buenos movimientos, podríamos esperarlas a que regresen un poco y volver a invertir en ellas. Lula apoya a Carmen para comprar HP. ¿Alguna otra que les interese, que les guste, que no les guste? ¿Algún sector? Ahorita, como hicimos el análisis, por ejemplo, del tema inmobiliario, también a lo mejor hay algún otro sector que a ustedes les llame la atención o que digan, oye, yo quiero analizar este sector. Miguel dice, Shang Jiming no sabía que compró.